Las 7, 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Encendemos la linterna de este miércoles 9 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Sinceramente, espero que nos estés escuchando en un lugar con aire acondicionado, cerca de un ventilador, si no tienes aire acondicionado, o si tienes más suerte aún, pues desde la playa o desde la piscina. Si no es así, además de estar pasando un calor que no es normal, te toca hidratarte, buscar la sombra en la medida de lo posible y armarte de paciencia, porque estamos en el peor día de la peor ola de calor de este verano.
Pues yo tengo una casa que es muy fresquita, pero en fin, pongo el aire acondicionado, que es lo más corriente.
Ducharme, hija, muchas veces al cabo del día.
Aire acondicionado en playa y piscina.
Pues ¿qué le vamos a hacer? Aguantar y no salir por la tarde, salir por la mañana un poco con la fresca, alguna caña para refrescar por dentro.
Con el aire acondicionado.
Dicen los que saben de esto que es probable que este sea uno de los 5 días más calurosos desde 1950, desde que hay registros. Lo veremos cuando termine. Ahora mismo, si miramos el mapa de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología, apenas hay zonas de España que nos parezcan pintadas de amarillo, de naranja o de rojo. En algunos lugares, como en la provincia de Burgos, no están precisamente acostumbrados a los 40 grados a estas alturas del año. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Pues nos vamos hasta allí. Raúl González.
Comienzan a bajar ligeramente, eso sí, las temperaturas aquí en la provincia de Burgos después de una tarde en la que se han superado los 40 grados en localidades como Medina de Pomar o Miranda de Ebro, donde los termómetros reflejaban los 41 grados centígrados en las horas centrales del día. De hecho, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta roja por riesgo extremo, algo que se puede considerar prácticamente histórico para todos aquellos que conocen a Burgos por el frío que le caracteriza. Burgos capital también ha rozado hoy los 40 grados, tenemos 34 a esta hora y, eso sí, poca gente que se haya atrevido a salir a la calle y el que lo hace apura siempre la sombra. La noche también se espera difícil para conciliar el sueño aquí en Burgos porque tendremos temperaturas que se aproximarán a los 30 grados.
Esas son las famosas noches tropicales, las que están por encima de los 23 grados y a uno le cuesta conciliar el sueño. Pero bueno, paciencia porque a partir de mañana empiezan a bajar un poco, ¿eh? Solo un poco. Y sobre todo en la mitad norte, las temperaturas. Aunque como mínimo hasta el viernes van a seguir siendo elevadas. A partir de las 9 vamos a darnos un paseo por España para contarte cómo están los termómetros, para saber qué efectos tienen estas altas temperaturas sobre nuestra salud y también vamos a estar pendientes de los incendios, porque las altas temperaturas elevan el riesgo de fuego en determinados lugares. Pero bueno, como te digo, eso será a las 9. Lo que quiero contarte ahora son las últimas noticias sobre la violencia machista. Esta misma tarde hemos conocido una nueva agresión, de nuevo en Pozo Blanco, donde ayer un hombre mató a su mujer delante de sus hijos antes de suicidarse. En esta ocasión, la víctima ha terminado en el hospital después de que su pareja la haya agredido con un arma blanca cuando estaba en la piscina de un camping. No es la primera vez que ocurría algo similar en esta pareja. Ya existía un episodio de violencia de género del agresor, pero estaba inactivo desde marzo de 2019. Vamos a ver cómo va evolucionando el mes de agosto. El mes de julio acabó con 8 víctimas por violencia machista. El mes de agosto ha comenzado con 6 huérfanos en 2 asesinatos. Vamos a ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Y del drama de la violencia machista, pues hay que pasar al drama de la inmigración, que hoy nos obliga a mirar a 2 escenarios. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
El primer escenario, Canarias.
Casi 500 personas han sido rescatadas cuando trataban de llegar a las Islas Canarias en 10 pateras diferentes en las últimas 24 horas, 9 de ellas en aguas de Lanzarote, la última esta misma tarde al este de Fuerteventura. Al parecer, todas estas 500 personas están en aparente buen estado de salud.
El segundo escenario nos lleva hasta Italia y otra vez a Lampedusa.
Y otra vez para hablar de un naufragio a las puertas de Europa con decenas de muertos. En esta ocasión, 41 fallecidos. Esa, al menos, es la cifra que han dado los únicos 4 supervivientes de una patera que partió hace días desde las costas de Túnez, cuando apenas llevaban unas horas de travesía. una gran ola volcó la embarcación y todos cayeron al mar.
Se repite Lampedusa, se repite Italia. Están viviendo muy de cerca en ese sur, en esas islas, el drama de la inmigración. Según datos del Ministerio del Interior italiano, en lo que va de año, más de 22.000 migrantes han llegado a las costas italianas. Es más del doble que el año pasado por estas fechas. Vamos a buscar más detalles de esta última tragedia. Corresponsal en Italia, Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. De nuevo, el Mediterráneo se convierte en una gran fosa común con otro naufragio. Esta vez habrían perecido 41 personas, entre ellas tres niños. Viajaban en una precaria embarcación de unos 7 metros que partió de la ciudad tunecina de Sfax. A las 6 horas de travesía, la barcaza volcó por el fuerte oleaje y se hundió. Había 45 personas en total en el barco, de acuerdo con el testimonio de los cuatro únicos supervivientes, entre ellos un menor que viajaba solo y una mujer. Los supervivientes proceden de Guinea Conakry y de Costa de Marfil. Cuentan que pasaron varias horas en el agua hasta que consiguieron subirse a un bote abandonado, probablemente tras el transbordo de migrantes de una nave a otra. Y en ese bote pasaron días a la deriva hasta que los localizó Frontex. En un comunicado, la ONU ha lamentado estas muertes que evidencian, dicen, la absoluta falta de escrúpulos de los traficantes, que de este modo exponen a migrantes y refugiados a un riesgo altísimo de muerte en el mar.
Hemos hablado del calor, hemos hablado de la violencia machista, también hemos hablado de inmigración y tengo que hablarte de política, porque siguen los movimientos tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Es lo que tiene tener unas elecciones el 28 de mayo y luego el 23 de julio tener que ir a votar para elegir al presidente del gobierno, que pasamos el verano entretenidos. Hoy vuelve a ser noticia Carles Puigdemont, del que depende en buena parte que Pedro Sánchez repita en Moncloa. Resulta que el expresidente recurría ante el Constitucional la orden de detención contra él que dictó el juez Llarena. Y hoy, por 2-1, el alto tribunal ha rechazado un recurso sin necesidad ni siquiera de elevarlo al pleno. Una decisión que, según hemos conocido hace un rato, va a recurrir la Fiscalía. Desde Junts acusan al Constitucional de actuar pensando en la investidura de Pedro Sánchez. Y en ese sentido, hoy, Emiliano García Page ha vuelto a dejar un mensaje a los suyos en la radiotelevisión pública de Castilla-La Mancha.
Está condenada a ser una legislatura en el filo de la navaja, in extremis. El resultado ha sido diabólico, ¿no? El hecho de que al final el futuro de este país, su gobernación, dependa de un prófugo de la justicia, de alguien que realmente puede decidir sobre el Estado, pero que no renuncia a acabar con el Estado, es triste. En términos generales es triste.
Page es el único que dice estas cosas dentro del PSOE, entre otras cosas porque puede. De hecho, el 28 de mayo, él revalidó la mayoría absoluta. Se siente fuerte, se siente respaldado. Quizás parte de esa mayoría absoluta le llegó por esta posición que ha mantenido un tanto crítica frente a los coqueteos de Sánchez con el nacionalismo y el independentismo. Pero bueno, mientras tanto, en el Partido Popular insisten en que a día de hoy ellos tienen más apoyos asegurados que el PSOE. Por eso, están en reivindicar el derecho de Alberto Núñez Feijóo a presentarse a la investidura como ganador de las elecciones. Lo ha dicho la secretaria general del partido, Cuca Gamarra.
Reiterar que si el jefe del Estado nos encomienda al Partido Popular, encomienda al candidato más votado, Alberto Núñez Feijóo, la investidura, cumpliremos con nuestra responsabilidad. Esto nos llevaría a un acuerdo amplio y constitucional que garantizaría y daría estabilidad al futuro de nuestro país, que es lo que España hoy necesita.
Eso en cuanto al gobierno de la nación. ¿Pero qué pasa a nivel autonómico? Bueno, pues que tenemos fecha para el debate de investidura de María Chivite en Navarra. Va a ser el sábado. La socialista ya se ha asegurado la abstención de Bildu. Desde Unión del Pueblo Navarro, su presidente, Javier Esparza, decía en Herrera en COPE que Chivite debe explicar esa dependencia.
La señora Chivite sí depende de Bildu. Si H. Bildu vota no, María Chivite no es presidenta de Navarra. Por tanto, yo creo que sí que hay una dependencia y hay un acuerdo claro y hay una estrategia clara. A mí me da pena porque creo que no es bueno para esta tierra. Había otra oportunidad con una mayoría absoluta y un acuerdo entre los dos partidos que hubiera hecho políticas moderadas, pero han preferido pues un acuerdo, efectivamente, un gobierno en minoría con 21. María Chivite tendrá que explicar el porqué.
Y en Aragón esta mañana ha arrancado el debate de investidura del popular Jorge Azcón. Mañana va a ser la votación. COPE Zaragoza, Ana Abad.
El futuro presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pronunciado hoy su discurso con los principales ejes de su gobierno. Ha anunciado la reducción del tramo autonómico del IRPF y la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones.
Un aragonés paga de media 170 euros al año más en impuestos que cualquier otro español. Y además ve cómo esos recursos se gestionan de forma ineficaz y no le proporcionan mejores servicios públicos. A todo eso, señorías, es a lo que tenemos que ponerle solución.
Apuesta decidida por la reducción de las listas de espera en Aragón y en educación, defensa de la libertad, la excelencia y la equidad. También avanzar en la gratuidad de 0 a 3 años. Además, el Popular ha defendido una administración más ágil y ha anunciado una auditoría interna dentro del gobierno.
Y hoy se cumple una semana desde el asesinato de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano descuartizado por el español Daniel Sancho en Tailandia. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
Juan, 7 días después todavía quedan muchas dudas, aunque las autoridades locales dan por concluida la investigación y acusan a Sancho de un asesinato con premeditación.
Sí, la verdad es que el modelo informativo del caso tiene sus dudas, ¿no? Incita algunas dudas. Hace, como tú decías, una semana el colombiano Arrieta, 44 años, fallecía y era descuartizado en Tailandia a manos de su amigo, el español Daniel Sancho. Así lo ha admitido el propio acusado, aunque lo cierto es que 7 días después, como apunta, solo disponemos de filtraciones de las propias autoridades tailandesas, incluida alguna entrevista al propio detenido, aunque estando ya en manos de la policía de ese país. Hoy el jefe de la investigación en la comisaría en la isla en la que ocurrió todo, en Koh Phangan, afirma a la agencia France Press que tiene suficientes evidencias ya para acusar a Sancho de asesinato con premeditación. Es la peor de las acusaciones y sitúa al detenido ante una probable pena de muerte. Asegura este mando policial que solicitan ya al juez su procesamiento. La policía, como ya les hemos contado, cuenta con 84 días para presentar su informe al fiscal previo a la celebración del juicio. Veremos si se acortan los plazos, dada la buena marcha, al parecer, de las pesquisas según estas filtraciones. Se sigue buscando fragmentos de la víctima. Solo ha aparecido la mitad de los 15 trozos en los que habría desmembrado el cuerpo. Sigue sin encontrarse, por ejemplo, el teléfono móvil de Edwin. Su familia en Colombia intenta evitar ahora algo tremendo, la criminalización de la víctima con rumores e insinuaciones no contrastadas. Terrible, ¿eh? Rubén, desde el entorno más próximo al padre de Daniel, el actor Rodolfo Sancho, nos acaban de decir que por el momento no van a realizar ninguna declaración. Se remiten a su petición hace 72 horas de máximo respeto por los momentos de confusión, afirman, tan delicados que están viviendo.
Pocos casos con una investigación tan extraña como esta has visto tú.
Sí, sobre todo con una comunicación de las pesquisas tan compleja. Todo lo que sabemos se circunscribe a lo que se filtra desde las autoridades tailandesas vía prensa tailandesa, con repercusión terrible en la prensa internacional, de supuestas declaraciones, de supuestas autoinculpaciones. Y por cierto, como te digo, lo que hemos podido oír, algo desconcertante, de un detenido haciendo declaraciones a la prensa, se producía en el momento en el que estaba, como digo, detenido en manos de la policía tailandesa. Por lo tanto, todo pendiente de aclaración posterior que no llega. Hay un abogado que está trabajando en nombre de la familia, ha comunicado algunas cuestiones muy vagas por ahora y pendientes de conocer algo más oficial y contundente en un caso complejo y desconcertante.
Gracias, Juan.
A ti.
Y a esta hora llega Maripau Domínguez para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna. Buenas tardes, Maripau.
Buenas tardes. Enfermedades incurables podrían dejar de serlo. Leo esta revolucionaria noticia en el digital Medicina Responsable con el siguiente titular. Un dispositivo a pilas permite reprogramar el ADN humano para tratar enfermedades incurables como la diabetes. Es un avance insólito que podría permitir tratamientos nunca vistos antes. Se trata de una tecnología que puede activar o desactivar grupos de genes mediante corrientes eléctricas. El descubrimiento lo han llevado a cabo científicos de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich. Para ello han utilizado ratones diabéticos del tipo 1, es decir, la variante más grave y complicada de controlar, a los que aplicaron una estimulación transdérmica a base de electrodos. De esa manera consiguieron activar los genes implicados en la regulación de la insulina, que, como todos sabemos, es absolutamente esencial para el tratamiento de la diabetes. Como consecuencia, las concentraciones de glucosa en sangre de los ratones volvieron a sus niveles normales. Lo novedoso es que con un dispositivo electrónico portátil se puedan programar terapias genéticas, es decir, alterar beneficiosamente nuestro metabolismo.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Y en deportes, Carlos Sáenz, me vienes a hablar de un jugador que se quiere ir del PSG.
Sí, y de la casa de los líos, evidentemente, que es el conjunto francés, porque han adelantado hoy los compañeros de RMC Sport que le han comunicado a Neymar que se busque equipo, es decir, que no cuenta para la temporada 23-24. Pero no solo a él, también se lo ha dicho a Berratti, que sí que sabíamos que se iba a marchar porque ha recibido ofertas, pero que no las había aceptado el PSG porque eran no eran lo suficientemente altas como para que se marchara el futbolista italiano. Como te digo, la noticia es que Neymar le han dicho que se busca equipo y que no va a contar para esa temporada 23-24, en un día en el que también Rubén desde Francia han dicho que le han hecho hoy la enésima oferta a Kylian Mbappé de renovación. Fue hace unos días y cuentan los compañeros franceses que le dijeron que le ponían una cláusula liberatoria de 200 millones de euros la temporada que viene. Mbappé ha vuelto a decir que no, que su intención es seguir este año y que no va a renovar en ningún caso el contrato con el conjunto francés. Y mientras tanto, Dembélé, que sí que sabemos que está en París, pero que todavía no se ha hecho oficial como jugador del conjunto francés. Al margen de eso, te cuento que España sigue preparando su partido de la madrugada del jueves al viernes contra Países Bajos. Hablamos del Mundial Femenino, va a ser a las 3 de la mañana y por supuesto lo vamos a contar en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Y esta noche también, para el que quiera, pues tiene que trasnochar un poquito porque debuta Carlos Alcaraz en el Máster de Toronto, lo hace contra Shelton a eso de la 1 de la mañana.
Y como va a haber 27 grados, no vas a poder dormir, así que puedes ver el tenis.
Vaya calor que
ya
hace.
Ya te pongo ahí el plan. Gracias, Carlos.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
La actualidad no para, ni los de la tarde tampoco paramos. Estamos aquí para informarte y para entretenerte. Este verano y a partir del 1 de septiembre con la nueva temporada.
Este verano en la tarde seguimos contándote grandes historias.
De lunes a viernes desde las 4, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompaña estés donde estés.
En un verano tan intenso como este en asuntos vacacionales y cuando todo está a tope, hay que hablar de un asunto. Hay que hablar de las playas nudistas. Porque hay debate en muchas localidades sobre esta cuestión. Hay que hablar claro y organizarlo. Jon Uriarte, que ya hacía nudismo con los neandertales, me ayuda a ello.
He visto luz y entrado, mira cómo vengo.
Pasa vestido, tápate.
Claro, pasa vestido, qué susto, ¿eh?
Tápate.
No. Lo primero de todo es preguntarnos, claro, ¿todos estamos dispuestos a desnudarnos en un lugar público como una playa? Porque Berto, ni en casa.
Yo no tengo un desnudo bonito. Mucha gente quizá fantasea. No tengo un desnudo bonito. A mí, mi propia mujer me ha visto salir de la ducha alguna vez y ha hecho... ¡Ah! ¡Qué desagradable eres cuando quieres! Y solo estaba saliendo de la ducha.
Yo ahora me imagino más de uno y de una pensando, si meto tripa en traje de baño no quiero pensar qué haría sin él.
Hombre, claro. Si metes tripa con el traje de baño, tienes el traje de baño para que sujete. Claro. Si no hay traje de baño, eso no sujeta nada.
No sujeta nada, pero bueno, hasta ahora había playas y zonas nudistas y otras no.
Y quien quería ir a una, pues iba. Eso sí, no siempre era una buena experiencia.
Llamarme antiguo. ¡Antiguo! Vale, pero que no... Yo una vez fui, yo soy un cómico empírico y científico, yo me gusta comprobar las cosas. Yo fui a una playa nudista, me tumbé boca abajo y a los dos minutos me aparcaron una bici. Digo, ya no vengo más.
Bueno, yo te digo una cosa, quieras que no, esa experiencia pues te puede marcar, te marca hasta la rueda de la bicicleta en las nalgas y me apuras, pero te tengo que decir también una cosa, Rubén. Yo
dime.
Retransmití una carrera nudista en la playa.
¿Por qué?
Porque me lo pidieron los jefes, ¿yo qué quieres que haga? Yo soy un mandado, no había otra persona a la que mandar. Ahí empecé a pensar que igual querían desprenderse de mí, por eso me mandaban a esos sitios. Llámame mal pensado, pero bueno.
En eso fin. No, es lo que hay. Sigamos. Lo peor de las playas nudistas es que en ocasiones ves cosas que no querías.
Pero una playa nudista como te la imaginas, no como son en realidad. Porque yo antes de ir a una me las imaginaba pues llena pues, de tías buenas echándose crema, ¿no? Pero luego fui a una. Lo que me encontré fue a dos señores mayores jugando a las palas. ¡Qué visión! ¡Dios mío! Todavía me despierto y me ducho llorando.
Dice Ernesto Sevilla que tienes razón, las expectativas, claro, tú vas a una playa y dices, son diferentes a lo que luego te encuentras, eso ya hay que advertirlo ya de antemano, ¿eh? De antemano.
Sí, esto es como todo, tú no puedes marcarte unas expectativas muy altas porque luego...
Nunca.
Hay lo que hay.
Hay lo que hay. Luego está el debate entre usuarios, claro, toda la vida yendo con amigos y un día, tela fuera.
Tela fuera, pero luego la gente cuelga en internet fotos... de los pies.
Es que Instagram es un mundo, ¿eh? Y en verano, bueno, ya en verano se dispara la cosa, la gente no para de hacerse fotos de sus cosas importantes, por ejemplo, los pies. Verano es pies. Tú, cuando ya llega el verano, lo ves porque ves a esos pies con la playa delante, selfies de pies, que son piesfis, ¿no? Entonces, piesfis, sí. Y la web, pues parece la web de un callista, ¿eh? Pero hay algo peor, están las fotos de gente que en vacaciones pone el título desconectando. Hombre. Vamos
qué
a ver.
Razón tiene Andreu, buena fuente, qué razón. Por lo que sea, la foto de los pies en la playa arrasan en las redes. Hace poco, el otro día, otra vez, me mandaron ahí gente los pies. Y yo, ¿para qué quiero verte yo los pies en la arena?
Si no ves los tuyos.
Eso. Y además, dando a entender, el que me lo mandó estaba en una playa nudista, ¿eh? Dando a entender como, oh, si os enseñara el resto, pues casi mejor no. Pero bueno, como decimos, puestos a seguir la línea fuera de ropa, llevemos el nudismo a todo.
Mira, igual de esa forma nos dan por fin las Olimpiadas. Al fin y al cabo, empezaron así.
Y bueno, había deportes en los que no importaba, que yo no molestaba, que fueran desnudos. Por ejemplo, el lanzamiento de disco, había un tío que hacía así. Aquello se cimbreaba un poquillo. Pero vamos, que la vista se te iba al disco. Pero claro, yo me imagino otras disciplinas, por ejemplo, 100 metros lisos vistos desde frente. Imaginaos, a tres afroamericanos, dos jamaicanos, un nigeriano. Y en la calle 8, un chino. Claro, tú ves aquello, ¡ay, va! Visto de frente, dices, es un campo de lianas esto, ¿qué pasa? ¿Quién ha ganado? No lo sé, mira, pisaba latigazo.
Bueno, y el lío que se ponía en las carreras de relevos al recoger el testigo también.
Bueno, pues, puede ser complicado, pero, sí.
Claro, ya te digo, porque yo te han retransmitido carreras de estas, es que...
Vamos a ver, el problema no es que lo hayan retransmitido, el problema es que lo cuentas.
Bueno...
Olvidas aparte de tu pasado.
Esto no lo ha hecho Lama, ¿eh? Esto, supera, el gran no. Lama no lo ha hecho. Esto no lo ha hecho
Lama. Dale a Lama, pero tú oculta esto.
Le voy a preguntar. Un día le preguntaré.
En fin.
Bueno, por supuesto, los trabajadores públicos de playas y los que no son de playas, pues deberían ir sin ropa también para ir a acordes, ¿no?
Lo malo es que por pudor no quieran ir a hacer su trabajo.
Un primo mío de Burgos que se está ahogando ahí. No es por no ir, es que me estoy echando unas cápsulas para el pelo. Es decir, si tengo que ir porque la situación lo exija, se va. Es decir, pero ahora mismo estropear una cápsula... No. Pero ir ahora paná, ir paná, es tontería. Igual se lo digo.
Hombre, es que tú ten en cuenta que salir corriendo desnudo, como dice Mota, hacer un boca a boca, pues...
Pues no hace falta que hagas el boca a boca, porque la persona que está ahogándose se levanta de golpe.
Dice, sí, dice, si estoy bien, si solo ha sido un poco de agua que he tragado, si no...
Exactamente.
Bueno, de todas formas, nosotros conocemos a alguien que se pasa más tiempo desnudo que vestido.
Todos los días, este gran ser humano hace deporte desnudo. Se llama Julio... Y lo sabes.
Fundamentalmente disciplinado, casi masoquistamente disciplinado. El hacer las cosas que menos me gustan, que es, por ejemplo, nadar, que es aburridísimo. Pues tengo que nadar una hora, hora y media diaria.
Una piscina a 50 metros, su corchero, su cloro, su todo.
Y desnudo, que es lo más bonito.
Ahí está.
Hay una cosa contradictoria en estas declaraciones. Dice, nadar es lo más aburrido, pero estar desnudo es lo más bonito. No entiendo.
Claro, lo hace para compensar. Yo te tengo que decir una cosa. Una vez en las CIES, fuimos a las CIES y estábamos ahí echando una siestilla a los amigos y no nos dimos cuenta que era la zona nudista. Y entonces al levantar la vista, pues vimos un panorama de todo el mundo desnudos menos nosotros, que te sientes tú más ridículo, por supuestísimo, que las personas que están en su lugar y desnudas. O sea, vamos, que nos habíamos equivocado.
¿Y te solidarizaste con la gente que había allí?
No, porque yo es que soy muy blanco. O sea, a ver, si ya soy blanco de por sí y me quemo en general, imagínate si dejo yo mis partes nobles que nunca han visto el sol a que de repente el sol salude a esas partes. Peligrosísimo.
¿Pero por qué cuentas estas cosas?
Bueno, yo me has preguntado y he contado.
No, te he preguntado que si te uniste, no, nada más. Me dices no, ya está, y despachas. No, y dices que pase el siguiente.
No, que pase el siguiente.
Venga, pues tú cierra por fuera.
Venga, hasta luego.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en expósito-cope.
Alex Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol. Gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
en este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Mi mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo, muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, la actualidad del día se resume en varias claves que tienes que conocer. Primera, Rusia ha informado de que ha derribado varios drones de combate ucranianos que se dirigían a Moscú. Además, el Kremlin acusa a Ucrania de atacar la central de Zaporilla con otro aparato no tripulado, algo que desde Kiev se niega. Los ucranianos tratan de relanzar la contraofensiva en el frente sur, aunque de momento no hay grandes avances. Segunda clave, en Francia 11 personas han muerto en el incendio de un albergue al este del país. Los fallecidos sufrían discapacidad intelectual y estaban allí pasando unos días de vacaciones. Otras 17 personas que dormían en la planta baja han podido ser evacuadas. El fuego ha comenzado de madrugada y las llamas han derrumbado el edificio. De momento se desconoce qué pudo causarlo. Tercera clave, esta tarde se ha celebrado el funeral por Federico Martín Bamontes en Toledo y en unos minutos va a ser enterrado en el cementerio de la ciudad. Miles de vecinos han querido despedir a uno de los nombres más importantes de nuestro deporte. El ciclista, que ha fallecido a los 95 años de edad, fue el primer español en ganar el Tour de Francia en el año 1959. Después, pues llegaría Luis Ocaña, llegaría Ángel Arroyo, llegaría Perico Delgado, llegaría Indurain, uno de los pioneros de nuestro deporte. Y la clave económica del día nos la trae Nekane Fernández de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Una buena noticia. Uno de cada cuatro empleos que se crea en España está vinculado al turismo. De los 589.000 empleos que se crearon entre abril y junio, casi el 25% corresponde al sector turístico. La mayoría han firmado contratos indefinidos, además, es un 80%. Si miramos en conjunto, el número de ocupados ha crecido en todas las comunidades autónomas y en cuanto a la tasa de paro, se sitúa ahora mismo en el 8,5% en ese sector. Estos datos demuestran que el sector turístico se mantiene como uno de los principales motores económicos en España.
Gracias, Nekane. A las 9:30, en clase de economía, vamos a hablar de uno de los problemas a los que se enfrentan los agricultores este verano, que es la subida del precio de los fertilizantes, que se han disparado un 40%.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como todos los miércoles hasta ahora, hablamos de ciencia en la linterna y hoy con dos noticias muy interesantes, una práctica y otra que sin duda va a generar algunas preguntas. La inteligencia artificial es una herramienta que, aunque a veces genera controversias, es innegable que bien utilizada ayuda a mejorar la calidad de vida de muchas personas, puede ayudar a hacerlo. El mejor ejemplo lo vamos a encontrar en la detección del cáncer de mama. Este tipo de inteligencia artificial se está aplicando en las máquinas que realizan el diagnóstico de la enfermedad y la verdad es que están teniendo resultados esperanzadores. Según un estudio publicado por una prestigiosa revista científica, The Lancet Oncology, en el que han participado 80.000 mujeres, se ha conseguido detectar un 20% más de tumores gracias a que se han mejorado estos sistemas con la inteligencia artificial. Por un lado, realizaron el diagnóstico tradicional y detectaron 203 tumores. En ese mismo cribado, con inteligencia artificial, localizaron 244. Es importante porque estamos hablando de un cáncer en el que lo primordial es una detección pronta, que sea rápido, porque eso aumenta las posibilidades de supervivencia de las pacientes. Para que te hagas una idea, los cribados de cáncer de mama reducen un 20% la mortalidad de las mujeres, y si se mejoran las técnicas con inteligencia artificial, ese porcentaje puede aumentar bastante. Además de esto, este tipo de tecnología también ayuda a reducir la carga de trabajo de los radiólogos, porque en el método tradicional son dos médicos los que revisan los análisis antes de dar un diagnóstico, y esta técnica de doble lectura permite detectar 0,4 tumores más por cada 1,000 personas. Vamos con el invitado. Josep Munuera es jefe del servicio de diagnóstico por la imagen del Hospital San Pau de Barcelona. Doctor, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, ¿qué es lo que introduce la inteligencia artificial para poder mejorar un diagnóstico?
Bien, la inteligencia artificial en radiología, lo primero que hay que tener en cuenta es que no está limitada a un único campo, sino que en nuestro caso, como en muchos otros en otras especialidades, puede utilizarse en diferentes áreas. Desde la propia selección de los pacientes en la citación para mejorar esta y identificar aquellos pacientes que pueden beneficiarse de ser citados antes. También, por ejemplo, en la adquisición de la imagen, de tal forma que actualmente, ya sea en resonancia magnética o con las mismas radiografías, estos algoritmos permiten mejorar la imagen o incluso acelerarla y, por tanto, reducir el tiempo que se tarda. Pero sobre todo donde se ha avanzado es en la visión por computación, como usted ha comentado inicialmente. Y ahí es ahí donde se están enfocando la gran mayoría de empresas y esfuerzos. ¿Para qué? Para tener una ayuda, para que los profesionales, los especialistas en radiología, tengamos una ayuda para incrementar nuestra precisión en el diagnóstico, para ser más sensibles detectando lesiones y, por otro lado, también para mejorar el trabajo. Es decir, si nosotros reducimos esta carga de trabajo, podemos realizar otras muchas que a día de hoy pues cuestan más de realizar, ¿no? Como comentaba perfectamente, si en vez de tener dos personas dedicadas en una lectura podemos reducir este número de personas, pues probablemente uno de los especialistas se puede estar dedicando a visitar a la paciente, a realizar biopsias y, por tanto, mejora las cargas de trabajo sobre los profesionales.
O sea que la inteligencia artificial lo que hace es mejorar el sistema en dos aspectos fundamentales. Primero, una detección temprana, que lo que haría sería elevaría las posibilidades de supervivencia, y luego aligerar el trabajo a los doctores para poder estar realizando otras tareas, ¿no?
Exactamente. Esto, tal como lo ha explicado, en el ámbito del cribado de cáncer de mama serían estos dos aspectos, pero también existen algunas otras enfermedades o entidades en las que los algoritmos de inteligencia artificial nos podrían ayudar de otra forma. Pongo un ejemplo, la cuantificación. En algunas enfermedades, como por ejemplo la esclerosis múltiple u otras de estas características, por ejemplo, oncológicas, en las que necesitamos hacer un seguimiento de los pacientes para saber si están respondiendo al tratamiento, muchas veces es necesario hacer mediciones, comparar con estudios previos y entender cómo está evolucionando la enfermedad. Algunos de estos algoritmos también nos ayudan a procesar la imagen de tal forma que tenemos datos cuantitativos que permiten dar una respuesta mucho más fiable y confiable en el tiempo para este tipo de situaciones. Y, por tanto, nos ayudan como radiólogos, como especialistas, a dar una respuesta a los médicos que están realizando, por este caso, el tratamiento.
Cuando leía este informe, me hacía una pregunta. Cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos acostumbrados a hablar de esos programas que te escriben una redacción, que te pueden escribir un guión de cine, que te pueden, hacer un examen, un trabajo, pero ¿cómo es la inteligencia artificial que se aplica a la radiología?
Perfecto. Como le he comentado, hay diferentes tipos, pero a día de hoy digamos que la gran mayoría de los algoritmos están enfocados a lo que se llama visión por computación. Es decir, son algoritmos, programas de software que están entrenados para hacer algunas tareas que tienen que ver con la interpretación de la imagen. Es decir, se les ha entrenado mediante la visión previa de múltiples imágenes en las que lectores expertos, en este caso radiólogos, han marcado si las imágenes son patológicas o qué tipo de enfermedad tiene, y posteriormente se entrena a este algoritmo para que él de forma autónoma pueda clasificar si esta nueva radiografía o esta nueva imagen de resonancia es patológica o no lo es. Esta es la gran mayoría de los softwares en este caso están ayudando en este ámbito, en este área que es la visión por computación. Pero también se están desarrollando, como no, igual que he comentado, nuevos algoritmos en el lenguaje y, por tanto, que nos pueden ayudar, por ejemplo, a generar informes estructurados de tal forma que la información que nosotros escrita que podemos trasladar pues puede estandarizarse y puede transmitirse de una forma más, por ejemplo, comprensible al paciente. Imagínese los nuevos algoritmos como ChatGPT, en este caso, en el que se pudiera traducir o adaptar el lenguaje del informe radiológico a un lector en función de las necesidades o del conocimiento que tenga cada uno de ellos. También se está trabajando en esta línea.
Claro, es que es un campo muy amplio, ¿no? Porque tocan muchos puntos. ¿Esta herramienta se está utilizando ya de forma más o menos constante?
Sí. Desde hace ya algunos años hay algunos algoritmos de inteligencia artificial que tienen lo que se llama el marcado CE y el marcado FDA, que es el equivalente americano, y por tanto permiten aplicarse en práctica clínica. No son ya programas de investigación, sino que son programas de aplicación diaria en los pacientes. Y día a día, cada vez más hospitales, más centros de salud están incorporando las tecnologías, también en función de las necesidades de cada uno, porque no todas las áreas o no todos los centros de salud tienen las mismas necesidades. Pero sí que ya está cada vez más implantándose en diferentes aspectos.
Claro, y si, por ejemplo, estamos hablando del cáncer de mama, corríjame si me equivoco, doctor, la supervivencia es del 90%. Si con inteligencia artificial se detectan antes estos tumores y se puede empezar antes el tratamiento, estamos hablando de que se va a disparar la supervivencia también en este tipo de cáncer, que ya es uno de los más elevados, ¿no? O sea, ¿esto se podría trasladar a otros tipos de cáncer?
Efectivamente. El uso de estas herramientas que nos permite, como le he dicho, ser más precisos en algunas detecciones, incluso a veces más rápidos, puede trasladarse a todos aquellos algoritmos que poco a poco se vayan implementando. En este caso, el estudio que usted ha presentado es uno de los mayores que se han incluido. Además, está muy bien diseñado científicamente, pero no es el único. Es decir, se está trabajando también en la detección del cáncer a nivel de pulmón o, por ejemplo, en muchos o en el cáncer de páncreas. Son diferentes ejemplos de cáncer en el que se están trabajando cómo la ayuda de estos algoritmos permite hacer un diagnóstico precoz. Es decir, ver cambios sutiles que incluso el ojo humano es incapaz de detectar y que gracias a estos algoritmos podemos detectar de forma más rápida. Evidentemente hemos empezado por este que usted ha comentado, pero no será el único en el que lo veremos en los próximos años.
No, además hay una cuestión interesante, ¿no? Que cuando últimamente hablamos de inteligencia artificial, nos echamos las manos a la cabeza, al final las máquinas nos van a controlar, esto puede ser muy peligroso, se ha abierto incluso un debate ético en determinadas cosas, pero una tecnología como esta, bien empleada, pues puede tener esas consecuencias a la hora de tratar nuestra salud.
Efectivamente. Este es un tema en el que hay que empezar a profundizar. Es necesario abrir el debate ético, el debate que tiene que ver, por ejemplo, en salud con inteligencia artificial, con lo que se llaman los sesgos de selección, con algunos otros aspectos éticos del uso de estas herramientas. Pero en todo caso, debemos saber que con una herramienta bien controlada, conociendo cuáles son las limitaciones de la misma, se puede hacer un muy buen uso de ella. Y voy a poner un ejemplo que quizás es un poco tangencial, pero pensemos en el GPS o en las ayudas, aquellos programas de ayuda a la conducción que a veces tenemos en el teléfono. Evidentemente, la decisión última tiene que ser del conductor, la seguridad la tiene que el decidir cuando cambia de carril, tiene que estar atento, pero la ayuda a la conducción es mucho mejor que conducir sin ella. Los avisos, el saber en qué carril tienes que ir. Llegamos al mismo sitio, pero a veces llegamos más rápido, podemos hacer otras, ¿no? otra tarea una vez hemos llegado. Esto sería lo mismo. Es decir, en el fondo son ayudas, pero que en todo caso, y como ha dicho perfectamente, tenemos que conocer. Por tanto, tenemos que saber cuáles son sus límites, hasta dónde llegan, para qué sirven y dónde pueden fallar también.
Pues Josep Munuera, jefe del Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Sant Pau de Barcelona, muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo que significa esta inteligencia artificial empleada en la detección de todo tipo de cánceres. Muchísimas gracias, muy amable.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Seguimos hablando de ciencia y te leo un titular. Los virus potencialmente peligrosos encerrados en el permafrost, es decir, en el suelo congelado en la Tierra de forma permanente, pueden despertar cuando el suelo se descongele como resultado de las grandes variaciones de temperatura. Estamos hablando de otra de las consecuencias del cambio climático, ya sabes. Al derretirse el hielo de la Tierra, pues en esas zonas que hasta ahora siempre han estado congeladas, pues ahí hay virus, hay bacterias que pueden volver a reactivarse. Antonio Alcami es virólogo e investigador del CSIC. Buenas tardes, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver, así dicho, puede dar un poco de susto, ¿no? Es decir, virus de hace millones de años que están totalmente olvidados, con esto del cambio climático y con el deshielo, pueden volver a interactuar, ¿no?, con el entorno. ¿Esto sería así? ¿Sería posible?
Sí, es posible. A ver, yo creo que hay que diferenciar dos tipos de virus. Por una parte, hay virus que son muy abundantes y diversos, que están en todas las partes del planeta, en el suelo, en el agua, y esos virus que infectan microorganismos o plantas u otros animales diferentes al hombre. Esos virus, cuando se descongelen, obviamente pueden integrarse de nuevo en el ecosistema y empezar a funcionar, ¿no? Empezar a reactivarse. Pero esos virus no van a infectar al hombre, ¿vale? O sea, esos virus podrían afectar de alguna forma al ecosistema, porque es verdad que pueden cambiarlo de alguna forma, ¿no? Pueden empezar a infectar bacterias, infectar plantas, y hay que vigilarlo, yo creo, ¿no? Pero esos virus no infectarían al hombre. Es verdad que podría haber algún caso, es menos frecuente, de virus humanos que podrían reincorporarse de nuevo como efecto de la descongelación, ¿no? Pues es un caso un poco diferente a este que he contado primero, ¿no?
¿Y cómo sería ese caso del virus humano?
A ver, lo que ocurre es que yo pienso que en el pasado, cuando hubo infecciones de virus humanos que se han erradicado ya, por ejemplo, un buen ejemplo para entenderlo es el virus de la viruela humana. Uh-huh. Es un virus muy parecido al virus de la viruela del mono que hemos seguido tanto, ¿no?, este último año. Es un virus que se erradicó del año 1980. Si alguna persona infectada con este virus de la viruela humana que muriera de esta infección se le enterró en Siberia, por ejemplo, en permafrost, en suelo congelado, es igual que si ponemos un cuerpo en un congelador. Esos cuerpos en suelo congelado, enterrados ahí, no se van a descomponer muy rápidamente y el virus podría permanecer ahí. Si eso se descongela ahora, sí que podría reintroducir un virus humano en la población. Y de hecho, lo comento este caso porque se ha demostrado que en un cuerpo enterrado en suelo helado, en Siberia, que había muerto de viruela humana, se ha demostrado que tenía restos de este virus. ¿Vale? Eso se ha demostrado. Lo que ocurre es que ese virus no es infeccioso. Hay restos de virus, restos del genoma del virus, de material genético, pero no es infeccioso. Entonces yo creo que aunque los virus humanos estén congelados en el permafrost o en el suelo helado, es muy improbable, lo más probable es que no sean infecciosos. Ese es un ejemplo de ello, ¿no? Uh-huh.
Lo que sí puede afectar es al medio ambiente, ¿no? A lo que tiene alrededor, ¿no? Puede cambiar algo, ¿no? Mínimamente.
Sí, eso es lo que contaban en la primera parte, los primeros virus que debemos tener en cuenta. Son virus de microbios, de microorganismos que viven en el suelo. Y es verdad que estos virus pueden afectar a todo el ciclo del carbono, ciclo de nutrientes, que al final es lo que hace que un suelo sea rico en nutrientes, donde puedan crecer plantas, donde puedan crecer vida, ¿no? Entonces, eso sí que, aunque no infecta al hombre, sí que la descongelación de estos virus podrían afectar a ese ecosistema y cambiarlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que simplemente tenemos que vigilarlo, ¿no? Y sí que se ha demostrado que algunos de estos virus sí que son infecciosos, son capaces de infectar después de mucho tiempo. De hecho, el mejor ejemplo es un virus de amebas, de un protozoo, de unicelular, que se rescató, digamos, de suelo congelado, y se calcula que ha estado 30.000 años congelado, y fueron capaces unos investigadores de recuperarlo y revivirlo, resucitarlo, ¿no? Es decir, que es un caso que puede ocurrir, ¿no? Y va a ocurrir.
Sí, pero ya han tenido que trabajar los investigadores sobre él. O sea, no ha sido así espontáneamente, ¿no?
Bueno, no, esto lo que demuestra es que es posible que al descongelarse puedan estar vivos. Es decir, habrá muchos otros que no hemos estudiado que se están descongelando y podrían infectar. Eso es lo que la conclusión de este estudio, ¿no? Muchos estarán muertos, ¿no? Porque ya no han aguantado tantos años, pero otros podrían revivir de alguna forma. Yo creo que eso sí que tenemos que vigilarlo, porque eso puede afectar al ecosistema, que al final puede afectar a los nutrientes y a la capacidad de ese ecosistema, ¿no? De generar plantas, de generar vida, generar comida, ¿no?
Estaríamos sumando una consecuencia más, en este caso directa, del cambio climático. Porque, claro, el permafrost, digamos que con esta subida de las temperaturas, bueno, pues se descongelaría y de forma indirecta sacaría a la luz estos virus. O sea, ya no es solo la subida del nivel del mar, el aumento de las temperaturas, sino que también directamente lo que pueda pasar con estos virus sería otra consecuencia del cambio climático.
Efectivamente. De hecho, otro ejemplo bueno es que mi grupo trabajamos en la Antártida, en el Ártico, identificando virus hace años ya. Y ahora lo que estamos trabajando es en glaciares. Estamos trabajando en glaciares del Monte Perdido y el glaciar del Aneto, en Pirineos. Esos glaciares tienen una antigüedad de ese hielo de unos 2.000 años. Y lo que estamos buscando ahora es identificar qué virus hay congelados ahí, porque esos virus, como bien has comentado, van a descongelarse ese hielo y se van a liberar al ecosistema y van a introducirse ahora en el ecosistema 2.000 años después, ¿no? Es decir, que lo encontramos no solamente en el suelo helado, sino en el hielo de los glaciares, que también han retenido virus antiguos. Y es un tema pues muy interesante de ver, sobre todo porque en el caso de los glaciares, como sabemos bien, esos glaciares pirenaicos les queda 10, 15 años de vida solamente. Entonces hay que aprovechar este momento para entender qué hay ahí, ¿no? Que se ha retenido ahí durante estos años.
Parecería un argumento de una película, de una novela de ciencia ficción, esos virus que se descongelan, pero es un caso real y que, como dice, se puede dar en 10, 15 años aquí en el Pirineo.
Bueno, yo creo que se está dando ya, porque ya se están descongelando los glaciares. Es decir, ahora mismo la estimación de 2 o 3 metros está reduciéndose el espesor del glaciar de Monte Perdido, por ejemplo. Especialmente el último año ha sido terrible, ¿no? Porque ha hecho mucho calor y ha habido un invierno muy 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 suave. Pero ya ahora ya está saliendo agua derretida que está lanzando al ambiente estos virus, ¿no? De nuevo, yo creo que estos virus de estos glaciares no van a infectar al hombre, porque debería haber habido alguien allí en ese glaciar hace 2.000 años, que probablemente no lo hubo, infectado con algún virus humano. Pero sí que es verdad que podrían afectar al ecosistema. Y de hecho es un proyecto que tenemos con el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, que está financiado por la Fundación BBVA, y estamos trabajando en ello para entender este fenómeno, ¿no? ¿Qué ocurre cuando un virus congelado se introduce en un ecosistema? Yo creo que va a ser interesante averiguar, ¿no?, cuáles son las consecuencias.
Pues Antonio Alcami, virólogo e investigador del CSIC, muchísimas gracias por atendernos.
Nada, un placer estar aquí con vosotros. Hasta luego.
Y todos los días, cuando va llegando esta hora, aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julio.
¿Qué pasa, Corralillo?
Hoy, ¿a quién se lo das?
Hoy se lo va a comer Ramón Alcorriz. Probablemente no tenga ni puñetera idea de quién es, salvo que sean de Navarra o vivan por allí. Bueno, pues como ayer, Lalo Salazar, que seguramente tampoco sabrían quién es, salvo que fueran ustedes de México o eso. Bueno, pues tampoco se pierde nada. A ver, como esta sección es para aprender, pues les diré que es un técnico administrativo que le ha ido muy bien en la vida. Digo, en el Partido Socialista de Navarra. Bueno, tanto que es el secretario de organización y hasta el portavoz en el Parlamento. Y claro, pues habla.
Es evidente que todos los partidos que hoy nos hemos reunido tenemos un denominador común, que es dejar a las derechas y a la ultraderecha en la oposición, y no solo como partido, sino sus políticas, que son políticas de recortes de derechos y libertades.
Vamos a ver, Ramón. Así que, dices tú que es evidente que todos los partidos que os habéis reunido tenéis el mismo objetivo, que es, bueno, dices tú, dejar a las derechas y a la ultraderecha. Y ves que se nos multiplica, ¿eh?, en la oposición. ¡Qué objetivo más noble! ¿Eh? ¿No te parece? Vuestra vida política se reduce a impedir, a evitar. Bueno, y si para impedir y evitar os tenéis que liar con quien sea, pues venga, porque oye, lo importante es impedir, evitar. ¿Y no te cansa esto, Ramón? ¿Qué sé yo? ¿Tú has pensado que a lo mejor el objetivo más noble sería mejorar la vida de los navarros? ¿Eh? Y para eso, liaros con quien sea. No sé, llámame raro. Bueno, y dices también que las políticas de la derecha es recortar derechos. Ah, fíjate, derecha, derechos. ¿Y por qué no preparáis alguna frase graciosa con eso? Derecha, derechos. Oye, Geroa Bai es una coalición donde está metido el PNV, que como sabe, hasta un administrativo, es un partido muy de izquierdas. ¿A que sí? Oh, por cierto, hay más de 126.000 navarros que han votado a partidos de derechas. ¿Qué digo yo, Ramón? ¿Puede haber tanto bobo en una comunidad tan pequeña que quiera que se recorten derechos? Nacho, solo piénsalo, ¿eh? Así que, por decir que el único objetivo que tienen los partidos que formarán gobierno en Navarra es dejar a la derecha en la oposición, el portavoz parlamentario del Partido Socialista de allí, Ramón Alcorriz, se lleva un...
¡zas en toda la boca!
Gracias, Julio.
Adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
En este día en el que el protagonista tiene que ser Luis de la Fuente. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Si bienvenido. Es noticia, está en el partidazo de COPE.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? Encantado. Luis Rubiales, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Y mejor entrenador del mundo, Scaloni. Hola, Leo. Muy buenas.
¿Qué pasa, Juanma?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Para que la gente vea que hay que escuchar siempre la radio, para que tengamos el lujo de saludar en directo al mejor, a Rafa Nadal. Hola, Rafa, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Un año más, el número uno del deporte.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900 102 101.
El verano es tiempo para disfrutar, hacer deporte y alcanzar tus metas. HSN te apoya con su gama de productos de nutrición deportiva y alimentación saludable. Proteínas, creatina, beta-alanina, platos preparados o snacks saludables. Fabricación propia y envíos entre 24 y 48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Buscas diversión?
¡Otro!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 esté porque tenía la tensión en 16, 19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio. Sí,
sí, sí. Totalmente, no, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.